Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Carlos Honorato, que son las 12 y 8 minutos,
sí,
compañero,
sí, sí.
Y ahí que hacen un repasito.
Hombre, repasito, claro. Vamos a ver, hoy hemos puesto tres iglesias románicas que están en España todas, pero solo una de ellas está en la Comunidad de Madrid. Y es lo que preguntamos. Si entráis en nuestro perfil de X Twitter, en @buenosdiasom, veréis tres construcciones románicas que se dedican al culto, las tres. Y lo que preguntamos, ¿cuál está en Madrid? Hasta este momento, la más votada es la opción C, que tiene el 53% de los votos. Es la que tiene unas nubecitas y, bueno, parece la más complicada de estructura de las tres. Le sigue la opción A con el 27% y la menos votada es la opción B con el 20%.
Yo ya estoy perdida. Completamente. Sí, ¿no? sí. No consigo identificar.
Bueno. Pues hay dos de ellas que están dedicadas al mismo santo.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno.
Dos de ellas son dedicadas a San Lorenzo.
Pero no está el Escorial.
No puedo dar más pistas.
Ya,
no puedo dar más pistas que luego enseguida.
El personal se engancha a lo que sea. Bueno, queda todavía tiempo hasta
46 minutos.
Muy bien, para seguir jugando y para seguir haciéndole frente a este reto.
Hay que apostar.
En este país somos muy de reto.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Basta que te rete,
sujétame
el cubata que voy. Pues eso es lo que hay que hacer, exactamente. Entrar en @buenosdiasom, observar las tres iglesias románicas.
Eso es.
Y decidir cuál de las tres está en la Comunidad de Madrid. ¿Que la conoces porque vives nada a un tiro de piedra?
¡Qué suerte!
Mucho estás tardando en ganarle a Carlos. ¿Que te suena de haberlas visto en algún momento? Bueno, pues también. A lo mejor no es la misma, pero
no
te
es
suena.
La misma, o se parece.
Claro, claro que sí. Lo importante es jugar.
Hay que jugar.
O sea que...
Y prometo que a la 1:05 doy dónde está cada una.
Venga.
Con pelos y señales.
Estupendo. Hasta entonces, Carlos. Bueno, vente un poquito antes porque
sí, que
viene,
hoy viene
el extraterrestre.
El de siempre, planeta terrestre.
No sé por qué lo dices con esa cara. Es un hombre...
Es que muy pesado,
bueno, es
muy
un
pesado.
Hombre, no es un humanoide simpático. A veces tiene...
Me dicen por línea interna que a lo mejor hoy no viene.
¿Por qué no va a venir?
No lo sé.
Se ha ido de semana.
Está amenazando.
Pero venga ya.
Que le voy a dar un ultimátum.
Para mí que se ha cogido una torrija.
Si no
también.
Vienes, no cobras. Último aviso.
También es verdad. Muy bien indicado. Porque capaz de cualquier cosa, pues nada, por 50
centimos. Me pone que sí, que viene.
Venga, estupendo. Gracias, Carlos.
Buenos días, Madrid, en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Pues llega el momento, como todos los viernes, de analizar las noticias más llamativas, más curiosas, más importantes de la semana. Lo hacemos, como siempre, con Antonio Martín Bomón. Antonio, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, vaya semana para borrar del mapa si miramos a la política, ¿no? Vaya semana, vaya ejemplo nos están dando los políticos de buena educación, de saber estar, de argumentar bien, en fin, todo ese tipo de cosas.
La culpa es de Ayuso, Eli.
¿Ah, sí? ¿Qué ha
hecho? Eso vas a escuchar esta semana, porque el Partido Socialista se agarra a Ayuso para un roto y para un descosido. Es decir, le vale para todo. A mí me parece que lo que se está haciendo por parte del Partido Socialista para tapar la coldotrama o tapar, evidentemente, las informaciones que están saliendo muy raras y que deberían de explicarse sobre los tejemanejes de Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, con Globalia, y los créditos que se le dieron a la empresa cuando ella colaboraba con esa empresa turística, pues evidentemente lo que no pueden es cargar contra Isabel Díaz Ayuso de esa manera para tratar de tapar absolutamente todo, porque es que ya más que una campaña política, lo que parece es una campaña absolutamente personal. Bueno, ha llegado ya a unos extremos en donde se están apostando periodistas en su casa, se ha denunciado que están molestando incluso a los propios vecinos porque les preguntan, incluso a niños, o que dos encapuchados intentaron entrar en el portal donde vive la presidenta de Madrid y fueron parados por la propia portera de la vivienda. Pero me parece que se está llegando a un punto en el que se está deshumanizando tanto a la figura de Isabel Díaz Ayuso para convertirla en una enemiga, que no exagero si digo que, bueno, que desde luego, si siguen por estos derroteros, pues puede haber algún loco que intente alguna cosa contra la propia presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero lo que tú decías es que el problema está en que la política ha entrado por unos derroteros que son difíciles de explicar, porque aquí cada día la macarrada más máxima es lo que triunfa, y parece que ya hay ministros incluso que lo único que quieren ser trending topic en Twitter, y cuanta mayor burradas diga, mejor. Ya nadie asume sus propias responsabilidades. Y oye, la responsabilidad que le da a uno el que tiene un cargo de mucho poder y que tiene mucha repercusión en todo lo que dice. Y bueno, a mí me parece que cada día esto lo que va a hacer es que, bueno, sí, evidentemente habrá partidarios de uno u otro partido que se acojan al fanatismo de sus parroquias, pero a mucha gente la expulsa de la política porque evidentemente ya está harta de tanto ruido y tanto insulto.
Desde luego están dejando algunos programas de telebasura. En fin, a la altura de ejemplos, por ejemplo, ¿no? Valga la redundancia. Hay una frase muy española, un refrán muy español, que dice eso de que cada palo aguante su vela. Y yo creo que es lo que deberíamos exigir todos, ¿eh? Que político sospechoso o presunto delincuente de alguna manera, o corrupto, o lo que sea, oye, cada uno que dé las explicaciones que tiene que dar, pero el y tú más, y escudarse el no dar explicaciones, echando siempre la piedra al vecino, eso no es de recibo, porque no les votamos para eso, les votamos para que se preocupen por nosotros, al fin y al cabo, ¿no? Y no para que estén entre ellos dándose bofetadas. Bueno, bofetadas también, bueno, bofetadas metafóricas. Parece que hay entre el Senado y el Congreso a cuenta de la proposición de ley de amnistía, ¿no?
Pues sí, la verdad es que la amnistía esta venía para conciliar y está haciendo un roto absoluto en todo el país, ¿no? Porque ya hay incluso conflicto de intereses entre el Congreso y el Senado que no tiene precedentes en España. No había ocurrido absolutamente nunca, porque evidentemente la proposición de ley que ha aprobado el Congreso, cuando entra en el Senado, los letrados del Congreso dicen que invade sus competencias porque es una reforma encubierta de la Constitución, y en la reforma de la Constitución sí tiene un papel tan importante como el Congreso, el Senado, porque cualquier reforma tiene que hacerse por las dos cámaras, y por tanto, bueno, pues han pedido a la Cámara que se eleve un litigio de conflicto al Tribunal Constitucional, y el Partido Popular, que tiene mayoría absoluta en el Senado, pues así parece que lo va a hacer, con lo que evidentemente la proposición de ley de momento quedará a expensas de lo que decida el Tribunal Constitucional, aunque el propio Partido Popular no tiene muchas esperanzas en que un Tribunal Constitucional presidido por Juan de Pumpido vaya a paralizar la norma, y por tanto, pues bueno, pues tendrán que seguir con ella si el Tribunal Constitucional dice que debe de continuar adelante.
Bueno, quien está encantado es Carles Puigdemont, que ayer, con peinado nuevo, por cierto, y a 14 kilómetros de la frontera española, reivindicaba de nuevo su papel como posible futuro presidente de nuevo de la Generalitat para retomar la cuestión de la independencia donde la dejó. A mí estas cosas me pasman, Antonio.
Sí, mira, Eli, a mí yo creo que cuando ya Puigdemont lo habíamos casi olvidado, estaba allí arrinconado en Waterloo, que lo hayan puesto otra vez en el centro del debate político me parece de una torpeza enorme, pero aparte de todo, de una pesadez terrible, porque es volver otra vez a lo mismo, es que llevamos años y años con la misma matraca y con los mismos personajes. Pero bueno, oye, él, ¿qué más quiere? Si es que con las cesiones que le ha hecho el propio Partido Socialista para conseguir la investidura de Pedro Sánchez y el protagonismo que le ha dado, pues evidentemente es el hombre más feliz. Pues claro, ahora se presenta para ser presidente de la Generalitat diciendo y alegando que lo que quiere es volver a dar continuidad a aquella Generalitat que quebró el 155 de la Constitución y el artículo 155 de la Constitución. Y bueno, pues pues sin duda alguna, incluso se promete que va a venir a España a pesar de que no haya entrado en vigor la amnistía y que si se tiene que arriesgar a que lo detengan, pues que lo detengan, que ya verán lo que hacen los tribunales, es decir, desafía a todo el mundo. Pero sobre todo es una bofetada también al propio Pedro Sánchez, que está emperrado en el tema de la amnistía porque dice que es la manera de reconciliar Cataluña. Y ayer, desde luego, yo no escuché bajo ningún concepto a un Carles Puigdemont que quiera reconciliarse o pasar página. Es más, lo que dijo es que ese es el primer paso hacia la autodeterminación.
Aquí el que va a tener un problema es el Partido Socialista, porque todas las encuestas de cara a las elecciones catalanes le dan como vencedor al que fuera ministro de Sanidad, a Illa, pero no se la dan con mayoría absoluta. Y todo parece indicar que va a tener que decidir con quién gobierna, si con Puigdemont o con Esquerra Republicana. Claro, cualquiera de los dos partidos que no sea el elegido luego va a pasar factura en el Congreso.
Eli, es lo que pasa cuando le pones una vela a Dios y otra al diablo. Es decir, y le va a pasar lo mismo en el País Vasco.
En el País Vasco exactamente lo mismo,
porque va a tener que decidir al final, seguramente, entre el Partido Nacionalista Vasco o Bildu, y allí entre Esquerra Republicana y Junts. Y claro, pues ¿a quién quieren más? ¿A papá y a mamá? Es que los dos son absolutamente imprescindibles para que él pueda continuar su carrera. Pero como este presidente, vemos que en buena medida vive el día a día, es decir, bueno, pues hoy tengo un problema, lo supero, y mañana tengo otro y lo supero, y pasado mañana tengo otro y lo supero, no dándose cuenta además de que es absurdo, porque los problemas de un presidente del gobierno no son problemas del presidente del gobierno, son problemas que nos carga a todos los españoles, y los españoles no podemos vivir con esta incertidumbre permanente en la que vive en este momento la debilidad de Pedro Sánchez.
Bueno, veremos qué es lo que ocurre primero en las elecciones vascas y después en las catalanas y en medio en las europeas. Tenemos por delante unos meses muy, muy intensos.
Sin duda.
Otra de las noticias muy comentadas esta semana, además con una gran división de opiniones, ha sido la puesta en libertad bajo fianza de 1 millón de euros de Dani Alves. Claro, hay quien dice, pero hombre, ¿cómo es posible? O sea, aquí la gente que tiene dinero puede salir a la calle tranquilamente, quien no tiene dinero no. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Esta justicia es justa o no lo es?
Bueno, yo creo que la justicia es justa. Evidentemente, las personas tienen las condenas que tienen y después tienen las prerrogativas que le dan las propias leyes de salir en libertad cuando les corresponden. Lo que sí me parece una desvergüenza es que salga, por ejemplo, ayer Irene Montero, la exministra de Igualdad, a decir que quien tiene dinero aquí compra su libertad, cuando en el caso de Dani Alves, si no hubiera sido por la ley del sí es sí, que protege y defiende a los violadores y a los maltratadores, hubiera tenido 2 años más de cárcel y, por tanto, no hubiera podido obtener la libertad si paga un millón de euros, sino que el juez hubiera podido tener más armas a su alcance para haber prorrogado la prisión preventiva más tiempo. Pero la ley es así y ella fue la culpable y quienes se rasgan las vestiduras ahora resulta que han dejado hacer una ley ideológica de ese tipo que ha favorecido precisamente a los violadores.
Pues ahí tenemos a Daniel Alves en la calle. Pero fíjate, Antonio, a pesar de la que está cayendo en política, a pesar de esas consecuencias, no solo de la ley del sí es sí, ayer teníamos con nosotros a la que fuera portavoz de Igualdad en el Congreso de los Diputados por el Partido Socialista, que hablaba en términos muy duros de la ley trans, que está provocando que hombres que están bajo sospecha de maltrato se estén declarando mujeres e incluso estén pidiendo ingresar en los mismos centros de protección en los que están las víctimas. Es tremendo. Lo que pasa es que consumimos y desechamos noticias y actualidad muy rápidamente y ya nadie habla de estos temas.
Sí, sin duda. Este es un tema muy grave
serio,
que se está dando en la Comunidad de Madrid y en todos los demás sitios. Estamos viendo ahora personajes que salen en televisión que están haciendo caja y que salen con barba y tal, que dicen que son mujeres y que tienen que entrar en los baños y en los vestuarios de mujeres, porque así lo han dicho ellos. Y bueno, si alguien osa decir lo contrario, pues resulta que te pueden acusar de homófobo y tener un percance serio. Esto es una locura, una locura que no se puede continuar. Es decir, vamos a ver, los padres y madres de este país tienen que empezar a pensar si sus hijas quieren estar en un vestuario con un señor con barba que encima ha maltratado a otras mujeres porque él, ricamente, ha dicho que es una mujer y al parecer tiene derecho, es eso. Es que además, esto lo que hace, lo que dice en buena medida la portavoz socialista, pues que invisibiliza a la mujer, porque la deja que no va a poder, en muchos aspectos, no va a poder defender la igualdad que ha defendido hasta estos momentos. Fíjate lo que puede ser en las competiciones deportivas, como cualquier persona en su antojo diga que se ha convertido en mujer, bueno, pues se acabó el deporte para las mujeres, o al menos
desde luego que sí. Bueno, pero por encima de todo, somos así. Los seres humanos somos así. De lo que más se ha hablado durante toda la semana es de Kate Middleton. Kate Middleton ha sido motivo de todo tipo de conspiraciones, de teorías extrañísimas, desde que ha muerto y la tienen conservada para utilizar sus órganos por si le hiciese un trasplante a Carlos III, esta es una de las más locas que he escuchado yo, hasta que está en crisis matrimonial con su marido y que por lo tanto está pasando una depresión y está ingresada en un centro psiquiátrico. En fin, absolutamente de todo.
Eli,
qué mal lo está haciendo, de todas maneras, qué mal lo está haciendo la Casa Real Británica, parece mentira.
Bueno, sí, yo creo que la Casa Real Británica va dándose tiros en el pie desde hace mucho tiempo, y sobre todo desde que murió la reina Isabel.
Sí, creo que los mantenía firmes a todos,
claro,
como estamos viendo.
Eso parece una casa de los líos, sin duda, ¿no?
Sí.
Bueno, ya el propio culebrón de que uno está enfermo, la otra se va de vacaciones y desaparece del trono, la otra está enferma, el príncipe dice que va a cuidar a su esposa y al final hay un vacío de monarcas en el Reino Unido, pues que casi están para llamar a Meghan y a Harry para que los representen cuando ha aplicado el príncipe Harry. Bueno, pues evidentemente todo es un culebrón, pero lo de Kate Middleton es que, bueno, lo de la princesa de Gales es ya para nota. La foto retocada con su hija para demostrar que estaba bien. La verdad es que el retoque es una estupidez, porque todo el mundo retoca fotos en los teléfonos móviles, las agranda, las empequeñece, etcétera, etcétera. Pero bueno, oye, el debate que se montó, el último vídeo que se ha visto y que ha dado por válido el Palacio Real, pero que algunos niegan que sea ella o niegan incluso que sea de estas fechas, bueno, está creando una expectación para ver si esta mujer está viva o muerta o enferma o no, que bueno, ahora se ha anunciado que el domingo de resurrección va a esto, aparecer.
Uy, esto da lugar a muchas otras teorías conspiranoicas, seguro que aparezca el Domingo de Resurrección, por Dios.
Claro, pues que el Domingo de Resurrección quiera aparecer en la misa, en la cátedra, en la Basílica de San Jorge, para hacer una aparición pública y desmontar todas estas teorías. Bueno, pues me imagino que hasta el Domingo de Resurrección seguiremos entreteniéndonos con esta cuestión que parece una serie, pero una serie además vista por el mundo entero, por una
serie global. Claro, no, y aparecerá y todavía seguirán las especulaciones de si es ella, no es ella, es un doble o no es un doble. En fin, que tenemos culebrón Kate Middleton. Hombre, en nuestra familia real estamos mucho más tranquilos, pero también ha dado algo que hablar esa fotografía del rey Felipe VI con su hija, con la princesa de Asturias, donde están unas, bueno, se supone que vienen de unas maniobras, todos los compañeros de la princesa están con unas gafas oscuras, ella no, ya hay también teorías conspiranoicas, que si las gafas son fake, que si no lo son, en fin.
Bueno, claro, porque dijeron, cuando repartieron las fotos en la Casa Real, dijo que era una visita por sorpresa del rey a la princesa. Pero claro, si es una visita por sorpresa, llama mucho la atención esa foto con todos los compañeros con gafas negras de maniobras y, sin embargo, con ella de gafas blancas. Pero después de Kate Middleton, pensar que es que se ha retocado el cristal blanco para que se le vean los ojos a la princesa es casi peor. Así que, bueno, pues me imagino que es que no era tanto por sorpresa, o si no algún mando que lo sabría le diría, oye, ponte gafas claras que te vamos a hacer una fotografía.
Pero por ejemplo, bueno, sí.
Es llamativo, ¿no? A mí, por ejemplo, me pareció más llamativo otra cosa, y es el que el rey en su placa identificativa, que llevan en el pecho, en los uniformes de faena del ejército de tierra, bueno, pues pone Borbón, ¿no? ¿Ah? Y sin embargo, la infanta pone Borbón Ortiz. Es decir, hace un homenaje también al apellido de su madre y lleva los dos apellidos en su placa.
Ah, qué curioso. Pues mira, no lo había observado, pero seguro que a partir de este momento hay más de un oyente que está buscando rápidamente la foto para comprobar lo que contando.
Pues que lo dos que es Borbón Ortiz, ella lleva los dos apellidos.
Bueno, pues tenemos muchos días por delante hasta el próximo viernes, que estaremos aquí, seguimos teniendo programa, seguiremos analizando la actualidad. Es muy difícil predecir qué es lo que va a ocurrir, porque como vivimos unos tiempos tan curiosos, tan raros, tan extraños y tan estrambóticos, veremos de aquí al próximo viernes qué es lo que tenemos para comentar, pero seguro que hay mucho, Antonio.
Estaremos ya a puntito de que resucite
Kate Middleton. ¿Vale? Por Dios, pues nada, nos escuchamos y nos vemos el próximo viernes, Antonio. Venga. Que tengas una buena semana.
Gracias, igualmente. Adiós. Hasta luego. Adiós, adiós.
Nuestro Telegram 628-091-117.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Juan Toro TV, la televisión que cuida lo nuestro. Más de 120 festejos al año desde las mejores plazas. Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao y muchas más. Abónate en la web juantoro.tv. Juan Toro TV. Cuidemos lo nuestro.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. 6 únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
¡Esto es otra historia!
Yo no sé si vengo
Yo no sé si voy.
No. Jarejo. Le hacemos los coros aquí al rapero. Venga. ¿Te
parece?
Sí, sí.
Venga.
Esto es otra historia.
Yo no sé si vengo.
Jarejo. Los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid.
Pero más rápido.
Venga.
Yo no sé si vengo.
Jarejo.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos.
Yo no sé si voy. Jarejo. No sé lo que tengo.
Esto es otra historia.
Jarejo.
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Entonces, ¿cómo empieza esto? Mete la
sintonía. Sí, pone el thriller. Venga, ya a ver qué sale.
Nuestro WhatsApp 628-091-117. Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa. Para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Hoy es el Día Internacional del Agua. Pocos días puede haber tan importantes como esta. Sabemos, lo comentamos siempre, que donde no hay agua, no hay vida. Pero además vamos viendo, y de forma clara, y todos estamos muy concienciados en ello, que tenemos un problema con el agua. No solamente con la cantidad, es evidente que en los últimos 10 años, 20 años, estamos reduciendo nuestra capacidad, nuestra cantidad de agua potable y disponible que tenemos, al menos en España y en muchas zonas también de nuestro entorno del Mediterráneo. Esto es cierto y palpable. Hay periodos, hay días en los que durante unos días llueve más y nos parece que se ha acabado el problema, ni muchísimo menos. También sabemos que la proporción o la cantidad de agua que hay disponible en España pues depende de las regiones. Lógicamente, más al norte suele llover más y ahí tienen mayor cantidad. En general, hacia el sur hay un déficit de agua muy importante a medida que vamos descendiendo y en zonas como Cataluña vamos viendo que se va convirtiendo en algo fijo, continuo. También es porque vemos cómo las entradas de borrascas que pueden descargar lluvia, por la propia configuración y las montañas que tenemos, lo que hacen es que suelen descargar mucho menos en Cataluña. Sea como fuere, el agua es importantísima, no solamente qué cantidad tenemos disponible, qué hacemos con ella, cómo la consumimos y sobre todo también si la contaminamos o no. Por eso hoy al menos podríamos quedarnos con algunos trucos, que la mayoría lo sabemos, pero que nos pueden servir bien para ser más sostenibles y ahorrar agua en el entorno más cercano, en el baño. Primero, en la cisterna. Podemos ver que si la tenemos doble, esas cisternas de doble descarga, podemos ahorrar hasta un 34% de agua. Un sistema barato y muy asequible. Tener en cuenta algo importantísimo, que el inodoro no es una papelera. Si cada vez que tiramos algo en el inodoro, además de contaminar, además de dificultar mucho todos los procesos de tratamiento del agua, estamos gastando entre 3 y 10 litros de agua. Las cosas que son para la basura van al cubo de la basura. Cerremos el grifo mientras que nos enjabonemos en la ducha y sobre todo no tengamos duchas de más de 4 o 5 minutos. Cada minuto empleamos 10 litros de agua. Una ducha de 40, 50 litros está bien, es una parte importante de nuestra higiene. Una ducha de 20 minutos, pues es multiplicar por muchísimo y además no es necesario. Podemos colocar, que esta es una medida de las más baratas, unos instrumentos que se llaman perlizadores o aireadores en los grifos en nuestra casa, si no tenemos grifos modernos que ya lo incorporan. Lo que hacen es mezclar aire con el agua, el efecto es el mismo, lava igual y logramos disminuir entre un 40 y un 60% el gasto de agua, que está bastante bien. Aprovechemos todo el agua también de la ducha, como ya sabemos, con cubos o con otros sistemas, y tengamos en cuenta que podemos también en la cisterna llenarla con una botella o medio litro, un litro y medio, y así esa es la cantidad de agua que ahorraremos cada vez que utilizamos la cisterna. Podemos hacerlo de forma sencilla, siendo bueno para el planeta.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Oye, pues sí, Carlos, ha venido, ¿eh?
Sí, ha venido. Las amenazas, ya sabes que...
Ya, pero ¿qué, ¿por qué trae un roscón de Reyes? Se ha equivocado de... Espera, Rubén, muy buenos
¿qué
días.
¿Qué tal? ¿Lo queréis de nata o he traído dos? Uno de nata y otro de hojaldre.
Ahora son las torrijas. Los roscones no.
Pero
son.
¿Queréis contarme las cosas? Ha sido Belén Almonacid. Me ha dicho, ahora ya compra unos roscones. Y me ha costado...
Qué lianta es.
Bueno, imagínate hasta que encontré un roscón. O sea, he ido hasta el SEPU.
No puede ser.
He llamado a la gente del SEPU porque sí, ¿no? Pues, les había sobrado algo, claro.
O en Galerías Preciadas. En Galerías Preciadas,
porque las tiendas que estaban abiertas, esas ya las, los habían agotado todos los
por
rojones.
Dios,
pues
en
nada.
Fin.
¿Y
en
continente? ¿No os lo vais a comer o cómo?
Sí, sí, sí. Tú déjalos por aquí, déjalos, que vale, caen.
Aquí cae
pero
todo.
Pero yo te lo digo porque no es lo apropiado. Unas torrijitas.
Pero aquí, o sea, torrijas, vale.
Torrijas.
¿Y eso dónde se compra? Me puedo poner la sección de Begoña Tormo.
Habla con
En Continente, en Continente. Y en Prica también, tiene esas ofertas muy buenas.
Que luego nos la trae. Dice que no lo ha encontrado. Le estás dando la excusa perfecta y lo que queremos aquí es ponernos morados.
Así va a despedirse mi sección hoy. Me voy al Prica a comprar torrijas.
Bueno,
y ya está.
Que hay que trabajar. Oye, además, ¿has trabajado mucho?
Por primera vez desde que trabajo aquí, por primera vez tengo ganas de que empiece la sección ya.
Ya sí.
Porque tengo que rendir homenaje hoy a un artista, un artista con mayúsculas, ¿vale?
Sí.
Vamos a empezar con un cantante que nos ha dejado absolutamente impactados. Bueno, es cantante y militar, porque el talento y el pluriempleo...
Bueno.
el talento y el pluriempleo no están reñidos, ¿vale? O sea, lo hemos descubierto en una entrega de premios militares, los premios soldado. Os cuento que cuando iba a terminar el acto decidieron que era buena idea que este muchacho se subiera al estrado y cantara una bonita canción, ¿bien? Por respeto a sus víctimas,
hombre,
digo
muchacho,
Bueno, muchacho, es un muchacho. Un muchacho formido y talludito.
40 porque, no los cumple.
Claro, porque es teniente coronel, de hecho.
Sí.
Bueno,
claro.
De hecho, es teniente coronel, no quiero decir nada más, porque...
No digas
bueno,
el nombre.
Se le ha dado mucha caña estos días, con lo cual le he pedido, por supuesto, a nuestro ingeniero de sonido, a nuestro realizador, a la luz de mis días, a la causa de mis desvelos, a Nacho Cerezo, le he pedido, por favor, que quites el nombre, ¿vale?
O sea, quita el nombre.
Claro, o sea, vamos directamente a la canción, omite la presentación, porque no hace falta tampoco decir el nombre de este señor.
Venga.
Antes de dar por concluido formalmente el acto, el teniente coronel Manuel González Hernández interpretará una pieza musical que versa sobre el convencimiento de que no existen sueños imposibles.
Qué interesante.
Yo me cambio los apellidos, ¿eh?
Sentimiento le pone.
Eso sí.
We unbearable sorrow.
Sorrow, el que te puso a ti ahí, ¿eh? Efectivamente, la canción iba de que no había sueños imposibles y ahí está el tío, militar, cantante, una mezcla de Rambo y Manzanita. Ahí está. El Sandro Jacobe de camuflaje. Sandro Jacobe se hubiera quedado sordo por la explosión de una granada, ¿vale? hay que decirlo.
Dios es muy injusto. ¿Por qué da aficiones a gente que no está dotada?
No, y valentía. O sea,
valentía.
Porque tú le puedes...
Pero es un teniente coronel, valentía le viene de su pie.
Que cante en la ducha.
Claro que sí. No, el tío
o en el club de oficiales.
En el frente, si tiene que ir a la guerra, también,
claro,
¿no?
Claro, el plan es dejarles sordos.
Al enemigo.
Al enemigo. Si nos invaden. ¡Cante!
Tortura. Imagínate una tortura, tío cantándote ahí.
Claro, tú allí maniatado con un mono naranja y el otro en tu oído. ¡Qué imposible el sorro! Bueno, en fin, y como al final Nacho ha puesto el nombre del muchacho...
No, es que nos ha borrado, nos
claro, también podemos comentarlo, que es el teniente coronel Manuel, ¿vale? Para que penséis Manuel. Que el único Manuel que hace daño a la música es Manu Tenorio, ¿no?
No.
Hay otro,
Vaya, un saludo, Manu.
Bueno, y vamos a dejarlo aquí, porque tampoco...
Venga Manu Tenorio, se pillen en
¡hombre!
Y lo adoraré, como lo he adorado siempre.
Como siempre,
por supuesto,
claro.
El que te tiene un poco de manía es Carlos Honorato, ya lo sabes. Pero yo te amo. Por cierto, vamos a dejarlo aquí, que tampoco es cuestión de hacer sangre con este hombre, ¿no?
No, ni de coña.
No vamos a dejarlo aquí. No, sí, porque solo hemos escuchado el principio de la canción y yo aquí tengo una fama como analista musical en este programa que
¿vamos?
¿Pero que cantó más canciones?
No. Cantó la misma, pero era más larga, ¿vale? A ver, de la letra no he podido sacar mucho porque es en inglés y yo no sé mucho inglés, ¿vale? Él tampoco, o sea, lo vamos a descubrir enseguida, ¿vale? Pero de momento... Vamos con el estribillo, porque hemos escuchado el comienzo de la canción, pero no el estribillo, que ahí es donde viene el momento de lucirse, ¿vale? Okay. Ahí es donde se ve, donde hay un cantante bueno, ¿vale?
Sí.
Ahí es donde Manuel lo da todo.
To reach the unreachable star, this is my quest, to follow the star, no matter how
hopeless. No mother. No, la madre que te pasa. Manuel, que eres un crack.
Pero o sea, sois muy cruel. Este no, hombre no, ensayando no, no, en su casa.
Es verdad. Es allí,
y luego debutar.
También es verdad que cantó con un micrófono que no recoge bien la voz.
Claro, ¿eh? Y también es verdad que cantó él solo porque nadie quiso cantar con él. O sea, evidente, le buscaron guitarrista, pero no hubo.
El sargento dijo: no, no, no. No, no, esto no, no lo ponen las ordenanzas militares.
La banda
no,
militar, le podía haber acompañado.
De hecho, le dijeron: o acompañáis al teniente coronel Manuel a la guitarra, o os mando a probar minas con el pie y dijeron, a probar minas.
Ahí vamos.
¿Dónde estamos? En fin. Bueno, de hecho, cuando terminó Manuel de cantar, ¿vale? Esto lo está investigando, estaba allí Margarita Robles, ¿sabes?
Sí.
Bueno, ¿y qué? Estaba allí Margarita Robles, pues que le preguntaron a Margarita Robles que qué le había, que le parecía la ejecución de Manuel y dijo que la ejecución no, pero que un par de guantazos igual. Igual si le hubiera dado. Bueno, en fin. Bueno, y he dicho antes que no controlaba mucho de inglés, Manuel, ¿vale? Bueno, creo, tengo mis sospechas, ¿vale? Porque hay partes de la canción que yo juraría que está cantando como los niños pequeños cuando se inventan el inglés, ¿vale? O los demás cuando nos inventamos el inglés, que los mayores también lo hacemos, ¿vale?
Sí, o sea,
fijaos en esta frase y decidme, porque igual soy yo, ¿vale?
A ver.
Than what girls gonna core and whisker. ¿Eh?
Cosa, podemos escucharlo otra vez, Nacho.
Sí.
Than what girls gonna core and whisker.
Creo que no.
Claro, y luego decimos que por qué el Brexit. Pues claro, pues por cosas como estas. Escuchan esto y se van. Pues claro, si es que al final, en fin, vamos, no me digáis a mí y vosotros que esto es inglés coherente.
O sea, hombre, desde el príncipe gitano.
También es verdad, este inglés solo lo entiende Joe Biden y porque a él se le va la olla también. En fin, bueno, y terminamos ahora sí, ¿vale? Vamos a dejar ya al teniente coronel Manuel, que oye, valiente, sí, ¿verdad? Ya
a sus órdenes.
Sin cachondeo, claro que sí, estamos aquí haciendo risas, pero lo que tú quieras, con tal de que no canten más, lo que usted quiera, mi coronel. Bueno, vamos con el final de la canción, que fue muy bonito y muy emotivo.
Than what girls gonna core and whisker. Still trod with the last of a courage to reach the unreachable star.
Se nos ha ido ya al final un poco, ¿eh? Bravo.
Gracias, no, no, gracias. Gracias a ti siempre. O sea, están en el ministerio valorando la opción de lanzar a Manuel en paracaídas a ver si se queda en una farola enganchada. ¿Cómo le pasa al otro pobre, pobre del 12 de octubre? Que no sé si era un santo. Y no, Manuel. Bueno, Manuel, que un abrazo. Y
un abrazo. Esas maniobras.
Eso de broma, no pasa nada. Y concierto de Manuel.
Campamento.
O sea, yo,
un campamento ahí.
Un campamento de maniobras,
disfrutar.
Claro.
Concierto en el Wizzing.
Efectivamente.
Yo lo veo.
Andy, Lucas y Manuel. El teniente coronel Manuel. Bueno, y cambiamos de artistas. Unos que es verdad que cantan mejor que el teniente coronel Manuel, que además suena a nombre artístico chulo, ¿no?
Sí.
El capitán Tan, el teniente coronel Manuel. O sea, es, yo lo veo.
Capitán bueno, Tan, ya sabes.
Si te acuerdas del capitán Tan, igual no has escuchado al teniente coronel Manuel porque estás sordo. Ya
a lo mejor no tiene muchos dientes.
Ya, claro.
Sí, verdad, puede ser, sí.
Bueno, decía que vamos con unos artistas que cantan mejor que el teniente coronel Manuel, pero de inglés controlan lo mismo, ¿vale? Son los Estopa, que estuvieron en El Hormiguero y contaron esto sobre un importante premio que les habían dado.
Ahí estábamos nosotros, ¿eh? Y estamos con un montón de gente que no teníamos ni idea, eran europeo guiris. Pero nosotros decíamos, nos han dado el premio Award. Premio Award, a todo el mundo vacilando. ¿Qué premio han dado? El premio Award. Y luego nos dimos cuenta de que no era el premio Award. Award es premio en inglés.
Efectivamente, Award es premio en inglés, eso es. Y también Award es una letra de una canción muy famosa que interpreta en fiestas y cumpleaños el teniente coronel Manuel. Award babuluba palambambú. La canción.
O casi.
Que no se preocupen los Estopa, que es una confusión con el inglés. Eso le puede pasar a cualquiera. Que estaban en El Hormiguero, por cierto, que Pablo Motos también en su momento tuvo algún otro problema con el inglés, pero ya ha mejorado, ¿vale? Lo dijo él mismo. Lo que pasa es que creo que ahora, de tanto hablar inglés, tiene un pequeño problema, pero con el español, porque justo cuando estaba fardando de lo bien que se le daba el inglés, la cagó con el español.
Vaya.
Sí, bueno, yo estoy ahora, ya sueño en inglés, y es que la gente no se da cuenta, pero yo cada vez voy mejor.
Ha mejorado, ¿eh? Ayer estuvo, ayer...
Ayer leí una frase entera que
¿viste fino?
Vinieron los de los cazafantasmas y me hicieron una dedicatoria, un regalo muy bonito y tal, lo leí en inglés y lo traducí.
Lo traducí. Lo traducí. Ahí está el tío, claro, completamente. Iba a decir bilingüe, pero la verdad es que no. Esperemos que el inglés se le dé mejor
es
que el español.
Es anduví, ¿no?
Anduví. Claro, me dieron el texto en inglés y lo anduví. Así. En fin, que entre Pablo Motos y el teniente coronel Manuel, ojo que nos meten en una guerra, no les dejéis hablar.
Sí, no
les
dejéis.
No dejéis hablar en inglés. Bueno, y es verdad que nos estamos metiendo con ellos, pero tanto el teniente con la música, como Estopa con el inglés, como Pablo Motos con la conjugación de verbos. Todo. O sea, eso se le da regular, pero hay otras cosas que tienen fenomenales. Por ejemplo, Pablo Motos, la condición física.
¡Hombre!
Está el tío
¡qué tabletas
que no
tiene,
¡qué tableta tiene! Ahí está,
¿y qué nudo se hace haciendo yoga?
Sí.
Se puede rayar que eso. Sí. Han sacado a gente de cajas fuertes, de estos de, ¿sabes? Los contorsionistas, estos que se meten en cajas fuertes. Los han sacado más cómodos que Pablo Motos le pone haciendo yoga. Pero, en fin, decía que él está en forma y no como esta tiktoker Vicky García, a la que el ejercicio físico no se le da muy bien.
Otra vez me quedé dormida y no fui a correr. Ya con este van 6 años.
¡Oh! 6 años, ahí está. Pues seis lo mismo años, me ha pasado a mí. 6 años sin hacer ejercicio físico porque me he quedado dormido. Bueno, y hay relaciones duraderas en el amor. Esto lo he aprendido de los humanos. También hay otras relativamente cortas. ¿Qué podríamos considerar? Yo qué sé, cortas. Un mes, dos meses de amor. Es una
dos
relación
días.
Corta.
Muy poco.
Claro, 2 días. Y luego está esta, que yo no sé si es que malinterpretó la pregunta a la chica o es que les pillaron justo en el momento equivocado. Pero fijaos en cómo describía, o mejor dicho, cómo contabilizaba su relación esta chica a la que entrevistaba Telemadrid en un spa.
¿Este masaje primero cuánto dura?
50 minutos.
50 minutos. Y Emilio me pregunta, ¿cuánto tiempo lleváis de amor tú y Alejandro?
Llevamos casi toda la tarde.
Casi toda la tarde, llevan de amor.
¿Quién era? ¿Por el que le preguntaban era el masajista o qué?
Efectivamente, la historia de amor que ha debido estar con
toda
el
la tarde.
Claro, eso es una pareja consolidada. O sea, mucho se tiene que torcer la cosa para que cuando se haga de noche no saque el anillo él. En fin, no, bueno, en realidad sabéis que no tiene nada que ver, que ella además ha dicho casi toda la tarde.
Casi toda.
Como que ya eso se le ha hecho largo. Sí, ¿vale? O sea, imaginaos cuando lleve un día entero de relación, la invitas a desayunar y antes del brunch ya te está pidiendo un tiempo que necesita pensar. En fin. Bueno, y vamos a hablar de anatomía humana en el canal Supergeografía de YouTube. Ojo, porque es verdad que los humanos tenéis muchos huesos en el cuerpo.
Muchos.
Pero este no estaba ubicado donde le preguntaban a esta muchacha.
Dime un hueso del brazo.
El fémur.
El fémur, eso es. A ver, cada uno tiene las cosas donde quiere, eso por supuesto, y tú no tienes por qué tener un cuerpo normativo, amiga, ¿vale? O sea, tú tienes el fémur en el brazo, pues estupendo. Si tú estás contenta con el fémur, eso es lo importante, tía. Tira para adelante, o sea, tú no hagas caso, de verdad. O sea, tú cuando le dices a alguien, dime algo, cuando le digas a alguien, dime algo con amor, y te diga amorfa, no te lo tomes a mal.
Oye, además, hoy en día, como cada uno puede hacer lo que quiera, a lo mejor su cúbito o su radio se siente en fémur.
Claro,
pues
tú tienes un fémur que se siente radio, pues ya está, claro, estupendo. Está. Como si lo quieres llevar el fémur cargado en el hombro. Mira, yo ayer salí a hacer un poco de... Yo ayer salí a hacer un poco de deporte, corrí casi 200 metros y hoy el fémur lo llevo en la riñonera.
Sí, ¿no? Dobladillo.
Inutilizable completamente. Bueno, ya que estamos, vamos a seguir hablando de anatomía, porque en el programa de Sonsoles Sonega vivimos este momento, un momento tontísimo, con Tamara Gorro, ¿vale? Tamara Gorro iba, para que la visualicéis, que es importante... porque esto es la radio, claro, no lo veis.
Tamara Gorro?
Tamara Gorro es una influencer, fue concursante de un reality, luego se hizo influencer, luego se casó con un futbolista.
Sí.
¿Por qué sé todo esto? No lo sé, pero me ocupa
trabajado.
Un sitio en la cabeza que flipas. Bueno, decía que, para que os la imaginéis, ¿vale? Ella iba con un escote, con su escote correspondiente, con el escote que ella quiso llevar a la tele, que era prominente. Y Sonsoles Sonega se dio cuenta y dijo esto.
Uy, menuda, bueno, salvo
que quieras decir algo.
No, yo no, que aquí tenemos unos melones abiertos. Ahora, María,
melones los que tienes hoy, tú, ahí.
¡Ay, muy bien, señora!
Para melones los que tienes tú, le dice Sonsoles. Creo que he visto frases más delicadas en las películas del destape. O sea, creo que a tu lado, Sonsoles, Andrés Pajares y Fernando Esteso son Alex Ubago. Qué delicadeza la tuya, Sonsoles. Qué finura. Vamos ahí, los melones de Tamara. Yo voto porque ya que está Sonsoles en estas, esto sea como el colegio y dé paso a sus colaboradores así, ¿vale? Venga, a ver qué tiene que opinar la teta hoy. Venga. Opina, a ver el cabezón. Culo carpeta.
El chino.
El chino, siempre había un chino.
Sí,
¿no?
siempre.
En todos los coles. Bueno, y vamos con otra muchacha, Marta Sánchez, que estuvo en el podcast que tiene Vicky Martín Berrocal. Y les contó, ¿vale? Que lo que es el desmaquillante, el producto para desmaquillarse, que le suena que existe, pero que no lo usa mucho.
Pues estaba con rímel.
¿Te acostabas con rímel puesto?
Sí, no me desmaquillaba el ojo. Porque mi ojo es mi personalidad en la cara. Si me desmaquillo muchísimo el ojo para que no manchar la almohada, me quedo un poco deslavazá y sin fuerza, ¿no? Y entonces los ojos, siempre a la cama con los ojos pintados.
Bueno,
claro, pero Marta Sánchez no se puede hacer eso.
¿Puedes traducir?
Puedo traducir que se acostaba con el ojo pintado, con maquillaje, y no se puede hacer eso. Es importante porque te levantas y está la almohada que parece la sábana santa, Marta.
Y un oso panda.
Claro, dejas ahí la marca. Claro, hay que desmaquillarse y al que no le guste por la mañana, pues que no mire. Esto es así, Marta. Claro, yo qué sé. Mi mujer se compró un antifaz de estos opacos que le dije, ¿sí? Es para que no te entre la luz. Y me dijo, no, para no verte. Pues ya está. Claro, cuando se despierta por la mañana.
Qué buena idea,
hecho,
¿eh?
Antes, sí, díselo a ella. Cuando se despierta por la mañana, antes de quitarse el antifaz, me pregunta, ¿te has pintado ya? Y cuando yo le confirmo que sí, es cuando se lo quita. ¿Sí, no? O sea, cuando me he puesto al menos la base de maquillaje y el rímel, ya se quita el antifaz y me mira. Bueno,
a mí lo que más me gusta es la persona que le entrese. Escandaliza, sí, sin magrema. No hay nada peor en la vida, ni siquiera el teniente cantando. Es increíble.
Claro, no sé yo,
El teniente cantando es mi hermano. Da igual, no te desmaquilla.
No te desmaquilla.
Pero ojo que la rutina de Marta Sánchez con el desmaquillante, mejor dicho, la no rutina, no es lo único que contó en este podcast de Vicky Martín Berrocal. También contó una costumbre que tiene la muchacha cuando practica sexo. O sea,
¿qué?
Lo siento, pero no es nada bonito y no es nada sexy. No tiene nada que ver.
¿Por qué tenemos que...?
Porque tenemos que oírlo, de verdad.
Todo el mundo va a los podcasts y todo el
mundo... Pon al coronel, de verdad. Prefiero al coronel.
No, prefiero a Marta Sánchez mil veces antes que el coronel. Bueno. Incluso cantando. Bueno, que aquí va Marta Sánchez.
El sexo es actividad pura y dura, hormonas, llanto. A mí siempre me daba mucho por llorar.
¿Llorar?
De por
pena,
llorar,
¿no?
Por el sexo.
No habla muy bien de sus parejas.
Claro.
Claro. Digo yo. No, a lo mejor la chica además, no ha dado con el hombre adecuado.
No, con el adecuado, no, porque además, fijaos en el cuadro, llorando como una magdalena y maquillada como una puerta.
El rímel ese...
Claro,
ese rímel resiste, ¿eh?
Claro, te metes en la cama con Marta Sánchez y al rato estás con Marilyn Manson. Con el Joker. Con todo el rímel corrido, llorando. Bueno, es muy bonito. Ella explicó en realidad que llora porque es muy peliculera, ¿vale? Muy romántica y tal. Y es muy bonito que la gente llore porque en el caso de Marta Sánchez lloraba al menos después del sexo. O sea, yo he estado con gente que ha llorado antes del sexo, solo al verme... Solo al verme. Con lo cual yo me quedaba con el llanto y sin sexo. Por lo menos el de Marta Sánchez tenía sexo. En fin, nada más verme desnudo con los calcetines puestos, porque yo los llevo altos.
Por favor,
yo los llevo altos y con liguero de estos sexos.
Pero ¿por qué tenemos que tener esa imagen en la cabeza?
¿No? Bueno, y con esta me voy. Sé que muchos humanos lo estáis pasando un poco mal por la subida de los precios, que está subiendo todo. Todos los humanos, menos este señor al que entrevistaron en Telemadrid, que poco le parece.
Salimos a la calle a preguntar qué planes tenemos directamente para Semana Santa. Si los hemos cambiado por los precios tan altos. ¿Usted qué opina, caballero?
No los he cambiado. No tengo problemas económicos. Creo que va siendo hora de que suban los precios. Ya está bien de precios bajos. Que suban, que ya es hora de que vayan
pero
subiendo.
Pues claro que sí, que suban.
Este es de planeta.
¿Cómo va el sobrado? El Amancio Ortega de Orcasitas. En fin. Le sobra. Este va al aeropuerto y pide jamón bueno.
Sí.
Ponme el flautín de ibérico.
Por favor.
Aquí no hay miseria. Y hablando de comprarme, que tengo que comprar torrijas en el Prica.
Adiós. Venga, pues nada. ¿Las traéis el lunes?
Sí, hombre, claro, por supuesto. Que sí.
Pues faltaría más.
Que sobren.
Hasta luego, Rubén. Compañero.
Bueno, hay que resolver. Tenemos las tres iglesias románicas. Hemos preguntado cuál de ellas está en la Comunidad de Madrid. Y ya hay veredicto. La menos votada es la B, 29%. Muy cerca se ha quedado la A con el 33%. Y ha ganado al final la opción C con el 38%.
Muy bien. ¿Dónde está cada una de ellas?
A ver, la A es la iglesia de San Lorenzo. Y está en Vallejo de Mena, en Burgos.
Bueno.
Así que la A no es.
No es.
La opción B es la ermita de Santa María la Antigua. Ahora te diré dónde está. Y la opción C es la iglesia de San Lorenzo de Segovia Capital. La opción B es la ganadora. Porque está en Carabanchel Bajo, en el cementerio en concreto. Y es la ermita de Santa María de la Antigua. Esa es la que está en Madrid. La B.
Pues otra, vaya semanita.
No, que he ganado hoy.
¿Has ganado?
Hombre, sí. Porque la que más han votado, la C.
La C.
Ah, amigo. Liga.
Ah, mira,
hoy
mira.
Se ha ganado.
Bueno, pues se va contento a casa, tranquilamente. Pero el lunes vuelves.
El lunes estamos por aquí.
Qué remedio te va a quedar, compañero. Nos marchamos, mira, aprovechando que te vas, nos vamos todos.
Vale.
Venga, seguimos. Te seguimos por el pasillo hasta la redacción. Nos vamos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Volvemos el lunes. Aquí vamos a estar toda la Semana Santa, ¿eh? Así que si queréis acompañarnos, pues ya sabéis. Lo agradecemos mucho, como agradecemos que hayáis estado ahí estas 3 horas. Feliz fin de semana.